souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train. Look to the heavens, you can look to the skies. You can find redemption staring back into your eyes. There is protection and there's peace the same. Burn in your ticket for that long black train. Cause there's victory in the Lord, I say. Victory in the Lord.
11 menos 20 de la noche, señores. Ustedes escuchan que la sintonía suena, suena y suena y suena. Y es pues porque vienen con muchísimas ganas de debatir, y entonces vienen con tantas ganas que es imposible decirles, oye, señores, debatimos, pero dentro de micro. Entonces nuestro realizador Isaac se vuelve literalmente loco, venga, señores, vamos, vamos, vamos. Bueno, pues vamos allá. Arenales Serrano, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
José García Domínguez, muy buenas noches.
Muy buenas. Un matiz, impartimos doctrina, no debatimos.
Bueno, pues eso es verdad, tiene usted toda
como
la
sea la keynesiana que me estaba diciendo eso fuera de micrófono.
Estaba proponiendo una alternativa mucho más seria. Que no hace falta que
y Uriel Macías, muy buenas noches también, Uriel. Bueno, hoy tenemos muchos temas encima de la mesa. Vamos a comenzar, si les parece a ustedes, por uno que, bueno, obviamente el accidente de Santiago sigue acaparando titulares. Antes de pasar a todos estos asuntos y las novedades que hoy hemos conocido, vamos a ir más al terreno político, porque hoy sí teníamos importantes novedades en torno al caso Bárcenas, y es que el juez Pablo Ruz citaba a declarar como testigos a María Dolores de Cospedal, también a Javier Arenas y a Francisco Álvarez Cascos. Las declaraciones tendrán lugar el martes 12 de agosto, miércoles 12 de agosto, con lo que el agosto va a ser de todo menos tranquilo, con lo que los que nos quedamos aquí trabajando lo agradecemos, porque así tendremos cosas que contar y que debatir. Bueno, cuando conocíamos hoy esta noticia, la secretaria general del PP en concreto pues no tenía ningún reparo en valorarla. Por cierto, que tenían la opción los tres de declarar en sus respectivos despachos. Sabemos que María Dolores de Cospedal ha dicho que no, que por respeto a los ciudadanos quiere acudir a la Audiencia Nacional, al igual que Javier Arenas. Vamos a escuchar la valoración que hacían al respecto, tanto María Dolores de Cospedal como también el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, y por último el popular Martínez Pujalte.
Bueno, yo mire, lo mismo que dije cuando conocí el informe de la Fiscalía, que estoy encantada de colaborar con la justicia. No cambia en nada lo que dije el día que lo conocí y hoy que se ha ratificado, o mejor dicho, hoy que lo ha dicho el juez, pues sigo con mi declaración, que estoy encantada de colaborar con la justicia y de paso poder también decir en sede judicial la verdad y contestar a tantas mentiras y calumnias que se están vertiendo.
Entender que las peticiones de comparecencias como testigos y las pruebas documentales acordadas se han adoptado, no a iniciativa, pero sí con la anuencia de la Fiscalía Anticorrupción, y me parecen correctas.
Estamos convencidos de que la justicia tiene que hacer su trabajo con mucha profundidad y con mucha agilidad para dejar claro que el Partido Popular no tiene nada que ocultar.
Bueno, el Partido Popular no tiene nada que ocultar, decía Martínez Pujalte, pero sí es cierto que están llamados a declarar como testigos. No sé si estas fotografías ayudarán o no a resolver o afrontar esa crisis interna evidente dentro del seno del partido. Primero vamos a abordar este asunto, Arenales. Y luego ya vamos con esa comparecencia del presidente del gobierno a menos de 48 horas. ¿Qué te parece esta citación?
Me ha sorprendido usted que le he puesto una cara así cuando ha dicho abordar esta crisis interna del partido, en el sentido de que, bueno, de que es un tema que está permanentemente en los medios de comunicación. Pero en este sentido de decir, lo hemos dicho desde el primer momento, yo lo he repetido en estos micrófonos varias veces y lógicamente voces mucho más autorizadas que yo en el partido lo están diciendo. Cuando se están vertiendo sistemáticamente a a través de medios de comunicación nos están filtrando noticias a través de medios de comunicación en un mismo sentido, pues al final la verdad es que la sensación de indefensión que tenemos la gente que militamos en el Partido Popular o las ganas de que se aclare todo, porque al final no olvidemos que es una organización de 800.000 afiliados y los mayores interesados en que se aclare esto, lógicamente somos la gente del Partido Popular. No me cabe absolutamente ninguna duda que también los votantes del Partido Popular y, cómo no, los que no votan al Partido Popular también. Yo creo que todo el mundo quiere que se aclare esto. Y en este sentido, pues yo creo que ha sido un gesto de valentía. Yo creo que corren nuevos tiempos. Hoy venía leyendo algunas declaraciones del Papa Francisco de esta jornada espléndida y yo creo que es una apuesta de manifiesto de que corren nuevos tiempos para muchas cosas. Y también yo creo que con la reacción de María Dolores de Cospedal, de decir, bueno, yo lógicamente puedo comparecer dentro de la sede institucional de la Comunidad de Castilla-La Mancha, pero no lo voy a hacer así, voy a ir al juzgado, a pesar de que no está intentando evitar, como en otras ocasiones se dice, esa foto que a lo mejor muchas veces los medios de comunicación están buscando de algún político, algún alto responsable. Yo creo que en ese sentido pone de manifiesto dos cosas. Bueno, la primera, que es las ganas de aclarar todo, y además lo ha dicho ella de forma muy nítida. Pone de manifiesto el respeto a la institución que ella representa, que es la comunidad, que es la Junta de Castilla-La Mancha. Pone de manifiesto que quiere favorecer el trabajo de la justicia, porque si no, de otro modo, pues el juez se tendría que desplazar hasta las dependencias. Y yo creo que lo que todos entendemos en Román Paladín es que va de cara y que va a dar la cara. Cosa tan importante y tan necesaria y que tanto echamos en falta últimamente en estos momentos. O sea que, en este sentido, agradecer esa disposición, como no puede ser de otro modo, y con ganas todos de que se aclare.
Yo cuando decía crisis interna lo decía, no lo digo yo, lo han dicho fuentes consultadas por esta casa en multitud de ocasiones, obviamente fuentes informativas que por supuesto no se van a citar en ningún caso el nombre, pero sí ha habido muchas voces que delante de los micrófonos han mostrado su disconformidad por cómo en algunos casos desde el partido ciertos
porque
cargos
no se estaba
había,
cometiendo el
efectivamente el tema, no se estaba afrontando el asunto como algunos solicitaban.
Pero eso Adriana entenderá que forma parte de la vida. Y vuelvo a repetir, una organización de 800.000 afiliados,
por
pues
supuesto,
es absolutamente
hay
exactamente,
todo.
Es absolutamente normal que la gente vea. Hoy también yo oía comentarios al respecto y alguien decía, pues mira qué bien, porque que se haga en agosto esto implica que hay celeridad, y yo creo que todo el mundo en los procesos judiciales quiere la mayor celeridad
desde
posible,
luego.
Sobre todo porque son muy tediosos. Y había gente que decía, pues no, a lo mejor también, porque si en agosto no hay noticias, a lo mejor el foco se va a poner con mayor profundidad o con mayor intensidad en estas noticias. Yo creo que al final esas son cuestiones menores, absolutamente interpretables, y que aquí lo importante es que, lógicamente, que se aclare absolutamente todo. Eso es lo más importante. Pepe.
Yo es que no veo una dimensión especialmente épica en acudir a un juzgado cuando te citan de testigo. Sí, me parece muy bien que se acuda. En fin, hacer de eso también una epopeya, pues...
Bueno, se tiene que acudir, claro.
Es que se tiene que acudir, es que es lo que hay, ¿no? En fin, quiero decirte que yo tampoco haría un cantar de gesta a partir de que la señora Cospedal ha decidido acudir y no recibir en su despacho. Bueno, me parece una cuestión menor. En cualquier caso, bueno...
Sí, pero son formas, Pepe, yo decía que hay formas,
sí, claro,
que están cambiando.
Me parece, la iglesia me parece que son obvias,
Papa,
¿no?
Está cambiando las formas, sí, exacto.
Yo estoy siempre en el plano secular, que es el mío. Bien, se apela a ellos como testigos, no como imputados, ni mucho menos como procesados. Acuden, pues bueno, pues muy bien. Es decir, ahí hay un matiz que se ha dicho Cospedal, o se ha puesto en boca de Cospedal, o en la intención de Cospedal. Es decir, yo no estaba, eso a mí no me compete, no me apela, yo llegué en una etapa posterior. Bueno, vamos a ver. Sí, es verdad, la persona de Cospedal y la actual dirección llegó tiempo después de que, es decir, de que muchos de esos hechos hubiesen producido.
Sí, coincido con Bárcenas muy poco.
Sí, pero el Partido Popular es el Partido Popular. Uh-huh. Es decir, cuando uno está en el Partido Popular, no asumes la herencia a beneficio de inventario.
No.
Es decir, asumes, como decía un dictador portugués, una frase que me gustaba mucho, yo asumo la historia de Portugal. Esto quiere decir que comprabas todo el paquete. Pues cuando tú estás en el Partido Popular o en el PSOE, dices, oiga, yo no estaba con Felipe, no. Tú estarías estás entre los 800.000.
¿Pero ha visto usted algún resquicio?
No. Es decir, yo digo que a veces, que a veces se dice, bueno, esto es de la etapa de otro señor. Y a veces el otro señor igual se cabrea y con razón, pero dice, oiga, esto de las etapas, el Partido Popular es el Partido Popular. Y los pecados del Partido Popular hay que asumirlos. Igual que los milagros hipotéticos que en su día se realizaron también son de todos. Lo digo porque no se puede decir, este es el Partido Popular de fulano y el de mengano. Oiga, es el Partido Popular,
no es el Partido
punto.
Popular, no,
y es el de todos, los 800.000. Uh-huh. Por tanto, yo no haría esos intentos de decir, no, oiga, había un Partido Popular liderado por Aznar y después lo que hay
pero
después
no
es otra
oído
cosa.
A mí,
no, lo digo por usted. Vale. Dios me libre. Vale. Dios me libre. Y ahora que estamos hablando del Papa, no.
Yo no tengo esa idea, todo lo contrario.
Sí, pero en ciertos medios sí que flota esa idea de decir, oiga, no, hay dos partidos populares, no, hay uno. Para bien y para mal hay uno. Y para bien y para mal, lo que haya hecho el Partido Popular, lo ha hecho el Partido Popular, con independencia de que usted, el día que el señor Bárcena se lo llevó crudo, o no, estuviese en la cúspide de la organización o en la base, pero estaba ahí. Es decir, simplemente esa reflexión, ¿no?
De todas maneras, aquí hay dos planos que se cruzan permanentemente por la relevancia del caso y de las personalidades que están... o imputadas o llamadas a declarar en todo este juicio de Bárcenas o en todo este proceso de Bárcenas. Y es el primer plano político, suscribiría hasta la última coma de lo que acabas de decir. Evidentemente, un alto dirigente de un partido es responsable o asume, no es responsable, no es cierto, es asume la historia de su partido y tendrá que defender, explicar o incluso condenar acciones que puedan no gustarle de su propio partido desde dentro y como parte de su historia, de su herencia, o de su presente o de su pasado. Completamente de acuerdo. Pero el plano judicial es completamente distinto.
Lógicamente.
Es decir, uh-huh. Que eso hay que separarlo permanentemente. Es decir, yo,
ahí
es decir,
está el cada el palo contexto, que aguante su vela, ¿no? Que dijo María Dolores.
Claro, en el cierto. Contexto que de la noticia de hoy, ¿no? Que María Dolores de Cospedal va a tener que ir a declarar y va a ir a la Audiencia Nacional. Esto es una cosa estrictamente jurídica, y ahí yo sí entiendo que ella solo es responsable de aquello que ha ocurrido cuando ella tenía responsabilidades, ¿no?
Sin duda.
No. Hombre, yo no entiendo mucho de procedimientos judiciales, pero en principio yo me imagino que en esta fase de instrucción lo que se trata es de clarificar y se llama a personas que han tenido y tienen responsabilidad en el partido con el ánimo de clarificar y efectivamente no se puede estar más de acuerdo con Uriel porque es la realidad, ¿no? Y luego las responsabilidades penales o las responsabilidades judiciales tendrán las que tengan que ser y ella lo dijo con esa claridad que igual que ha actuado hoy y ha dicho... Lo dijo con esa misma claridad hace unos meses, que cada palo habla ante su vela, como no puede ser de otro modo.
Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida.
Es la noche. Es radio.
Madrid es radio. 99.1.
En Ford liquidamos nuestro stock porque el plan Repive se acaba. En Ford liquidamos nuestro stock. En Ford liquidamos. En Ford, en...
Solo te quedan 10 días para llevarte un Ford Focus por 13.360 euros. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Vive el verano en Colonial Norte.
Un fantástico multiespacio para los que lo quieren todo.
Restaurante de cocina mediterránea y disco en la segunda planta para tomar una copa o un cóctel único. Y ahora disfruta de nuestra terraza de la mañana a la noche.
Colonial Norte, un lugar ideal para celebrar cualquier evento familiar o de empresa con la garantía gastronómica del Grupo Hotel.
Información y reservas en el 915401848 y en grupoter.com.
¿Qué pasa si un mes no te pagan el alquiler? Y otro, y otro.
Tranquilo, con Renta Garantizada no pasa nada, porque te garantizan el cobro de la renta aunque no pague el inquilino y se encargan de la gestión integral.
Infórmate 915356727 y en rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
¡Taxi!
Cuando tienes una flota de más de 3.000 taxis, es fácil llegar los primeros. Radioteléfono Taxi, 915478200.
Y si vuelas y no quieres esperas, prueba nuestro servicio especial de recogida en el aeropuerto.
Radioteléfono Taxi, guárdalo bien, 915478200.
También en radioteléfono-taxi.com.
¿Se acabó el cole? ¿Se han ido de vacaciones? ¡Ay, esto no puede ser! Que muchas cosas siguen funcionando y bien. Por ejemplo, Déjate de Historias, de lunes a viernes, de 12 a 13.30. Cine, teatro, literatura, derecho, arquitectura, psicología y mucho, mucho más. Sí que sí, que aunque estén de vacaciones, pueden oír la radio, que es compatible todos los días, de lunes a viernes, Déjate de Historias, aquí en Es Radio.
Déjate de Historias, con María José Peláez.
Es Radio.
Aquí pueden ver la
las tres gracias de Rubens, prototipo de belleza.
Madre mía, menuda tripa tienen todas. ¿Cómo se nota que en aquella época no existía sin violín y vientre plano?
Desde luego, porque yo, desde que lo tomo, me noto mucho menos hinchada. Ya no tengo tantos gases y voy al baño todos los días.
Sin violín y vientre plano, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
En Ford, liquidamos nuestro stock porque el plan Repive se acaba. En Ford, liquidamos nuestro stock. En Ford, liquidamos. En Ford, en...
Solo te quedan 10 días para llevarte un Ford Focus por 13.360 euros. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¿Tienes hongos en las uñas? Campaña Pies Bonitos y Sanos. Corporación Podolaser presenta Láser Lúnula. Tratamiento sin dolor y sin efectos secundarios. Clínicamente probado para eliminar hongos de las uñas. Infórmate corporacionpodolaser.com. En Madrid, Narváez 7. Palma de Mallorca. En Valencia, Clínica Bosca Salud. Y en Alicante, Clínica Calatayud. ¿Hongos en las uñas? Llama 911-290-250.
Propietario, despreocúpese de los problemas del alquiler. Con la agencia negociadora del alquiler siempre va a cobrar la renta, al ser la agencia negociadora quien le paga directamente y no el inquilino.
Además, le va a llevar toda la gestión del alquiler con el fin de que no tenga que ocuparse de nada, ni de tratar con sus inquilinos.
Información en el 902-100-108 y en la web agencianegociadoradelalquiler.com y consiga sin coste el certificado de eficiencia energética, obligatorio desde el 1 de junio.
Escuchas Es Radio. 99.1 FM.
There's a long black train coming down the line, beating off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train. Look to the head and you can look to the sky.
35 segundos faltan para las 11 en punto de la noche. Hablábamos antes de la pausa publicitaria de esas citaciones que había llevado a cabo el juez Pablo Ruz, tanto a María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, como a Francisco Álvarez Cascos. Todo, como saben ustedes, consecuencia, los llaman a declarar como testigos. Es importante puntualizar este dato. Y bueno, saben ustedes que es todo una consecuencia de ese caso Bárcenas, que ha salpicado y mucho y ha puesto en el punto de mira a algunos dirigentes, entre ellos al presidente del gobierno, pues por supuestos sobresueldos, supuesta financiación irregular en el partido. Bueno, todo ello, hay una causa separada sobre este asunto. Todo ello también ha sido, o de ello, mejor dicho, ha derivado ese intento, esa amenaza de moción de censura, después esa comparecencia a petición propia del presidente del gobierno, que la tendremos el próximo jueves a las 9 de la mañana en el Senado, menos de 48 horas, y precisamente sobre esa comparecencia pues seguimos recogiendo reacciones al respecto. Hoy hablaba la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez.
Indudablemente al presidente del gobierno, que no haga caso a sus estrategas de cabecera, que le han estado alentando y preparando esta estrategia del silencio, y que el día uno sea muy consciente de que es su última cita, su última oportunidad para que la verdad en sede parlamentaria pueda ser explicable por el máximo responsable del Partido Popular.
Bueno, hay que decir, y lo recordábamos antes, que sea verdad o no sea verdad, diga lo que diga, ya dijeron, creo que había sido Elena Valenciano la que dijo que diga lo que diga, pedirán su dimisión. También lo decía Izquierda Unida, UPyD se mostraban más cautos, diciendo que bueno, que primero escucharía lo que el presidente del gobierno tuviese que decir. Sí es cierto que hay muchas informaciones que apuntan a que el presidente va a seguir un poco, que habrá explicaciones, pero que quizás pueden quedarse un poco cortas, porque bueno, puede haber un intento de centrar, sabemos que va a hablar del paro, sabemos que va a hablar de la situación económica, que va a anunciar, por supuesto, medidas contra la corrupción, pero que en ningún caso quieren que Bárcenas y la figura del tesorero en la cárcel, pues como es normal, acapare la atención. Yo no sé hasta qué punto sería bueno que echásemos de menos esa contundencia en el presidente del gobierno, y quizás esa contundencia venga, no sé, yo pongo encima de la mesa y pienso, pues por citar a Luis Bárcenas por su nombre, decir claramente las cosas, negar absolutamente, por supuesto, todo lo que se ha publicado en los últimos días desde la última comparecencia de Mariano Rajoy, y afrontar las cosas como vienen. No sé si será así, no será así, si como apuntan algunas informaciones se va a ir, en fin, mucho por la situación económica, el paro, las reformas que ha cometido el gobierno. Yo no sé si vosotros fueseis asesores del presidente, ¿qué línea le diríais que debe seguir en esa comparecencia para calmar un poquito las aguas?
Yo creo que el presidente en estos casos, sinceramente, yo creo que el presidente en estos casos no necesita asesores, porque en este caso concreto, a la pregunta que usted nos ha formulado, porque hablará en sede parlamentaria, como no puede ser de otra cosa, de lo que nos interesa a los españoles. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a los españoles? Yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas. Yo creo que hay temas de absoluto interés general, como puede ser la marcha de la economía, como puede ser la evolución del paro, como pueden ser las grandes reformas que se está cometiendo y los resultados que están dando, como puede ser la evolución de nuestro entorno europeo, porque eso nos afecta en el día a día, en lo más importante, en el día a día de todos y cada uno de nosotros. Y después hay otra parte que yo me atrevería, a lo mejor soy una osada, y ustedes me corregirán o me dirán si están de acuerdo conmigo o no. Yo creo que hay después otra parte que retroalimentamos entre políticos y periodistas, que está un poco al margen de lo que piensa la inmensa mayoría silenciosa. O sea, yo creo que ese tipo de cosas de si nombrará al señor Bárcenas por su nombre y dirá la palabra Bárcenas o no lo dirá, si saldrá en esta foto de esta forma, yo creo que eso al final a la inmensa, yo francamente, yo que me llevo dedicando a la política mucho tiempo, en muchísimas ocasiones se me escapa.
Pero en estos momentos, ¿crees, Arenales, que a la gente en esa comparecencia le importa más el paro y el desempleo que el presidente del gobierno sea contundente?
Sí, pero vamos, absolutamente convencida que es la decir, inmensa que mayoría de los españoles...
Prefiero escuchar al presidente, en este caso el 1 de agosto a las 9 de la mañana, hablar de desempleo que de Bárcenas.
Yo prefiero
negar
escuchar
las acusaciones.
Vamos a ver. Como todo en la vida, todo es importante. Lo que sucede es que muchas veces hay que establecer los ejes que todos hemos aprendido cuando empiezas a evolucionar en la vida y a madurar, a trazar ejes y establecer prioridades entre qué, pues mezclando siempre o singularizando entre lo importante y lo urgente. Y lo que es evidente, es que cuando un señor desde una cárcel, que yo diría, iba a decir en connivencia, quizás sea muy fuerte, pero desde luego sí apoyado o con el altavoz de un medio de comunicación o de algunos medios de comunicación, pero concretamente fue primero ahora de un medio de comunicación, está todos los días publicando en su periódico y trasladando a la opinión pública determinadas cosas, nosotros en Valladolid solemos decir despluma una gallina un día de aire y después pégale las plumas.
Pero Arenales, aquí no se trata de matar al mensajero.
No, en absoluto. No,
hay unas informaciones que un medio de comunicación o varios medios de comunicación ejercen su trabajo y se encargan de ponerlas encima de la mesa, que por supuesto para un partido en el gobierno en ese caso no es en ningún caso agradable.
Para nada.
Como es normal, obviamente, pero cuando se pone el foco de atención, yo creo, en el presidente del gobierno de la nación, esta persona, y por supuesto hay una comparecencia creada después de que haya una serie de peticiones por parte de la oposición, yo creo que en ningún caso se debería, y creo que debemos de ser francos, obviar que estas acusaciones que ha habido son importantes.
Sí, pero si es que yo no lo estoy obviando en ningún momento, ni creo que el presidente del gobierno...
Quitarles la importancia que creo que realmente tienen.
No, pero vamos a ver, ¿por qué se presume que se le puede quitar importancia a algo que entendemos que la tiene? Le estaba explicando cómo entiendo yo...
Arenales, para que te interrumpa, entre otras cosas, porque tú misma tú pareces que estuvieras haciendo la rueda de prensa post-intervención de Rajoy.
No.
Perdona, déjame terminar la frase.
Perdona.
Post-intervención de Rajoy, justificando por qué no habló de esto. Es decir, tú has tomado la delantera de justificar una posible intervención en que no hable de Bárcenas.
Pues lo siento si he dado esa impresión. Pues siento muchísimo haberme explicado tan mal, porque lamento eso. Es que lo que he dicho... No, es que he dicho todo lo contrario. He dicho que de qué hablará Rajoy, de lo que nos importa a los españoles. Y estaba empezando con ese análisis que estaba diciendo que esto publicado en algunos, o sea, que permanentemente este tipo de noticias, y lamentablemente no otras, porque usted incluso, Adriana, y permítame que haga un pequeño inciso aquí, que es algo de lo que yo me lamento mucho permanentemente. Usted al principio ha dicho, pues casi incluso los que nos toca trabajar en agosto desde el punto de vista de los medios de comunicación, a lo mejor incluso lo agradecemos desde el punto de vista de la noticia, no por el hecho en sí, no entrando en el contenido, sino por el hecho de que es algo noticiable, ¿no?
Noticiable e importante, y que tiene la importancia que realmente tiene. Es decir, yo con eso no quiero, digamos, dar la sensación ni de crear la polémica, buscamos la polémica. Sensacionalismos y demás.
Efectivamente,
pero está claro que la importancia la tiene.
Ahora,
¿Nos guste o no?
Pero déjeme terminar ese argumento.
Perdone
un momento, porque es que me pasa, además, es algo de lo que me lamento sistemáticamente. Por eso digo que hay veces que me da la sensación de que políticos y periodistas estamos inmersos a lo mejor en unas batallas que creo que a veces la inmensa mayoría de los españoles no están. Y me explico.
Ah, bueno, en eso cuando, estoy de acuerdo con usted.
Cuando usted ha dicho eso, yo decía, jo, pues qué pena, porque hay una cantidad de temas de una trascendencia y de una importancia vital para todos los españoles que se están reproduciendo a lo largo de los últimos meses y que, sin embargo, no están salido publicadas en los medios de comunicación. Veamos, por no ir muy lejos, esta mañana el acuerdo que ha habido entre el Gobierno, por ejemplo, y los representantes de los sectores de la sanidad
en
pública.
En materia de sanidad,
exactamente,
sí.
Para el sostenimiento de la sanidad pública. Casi nada. Ahora que estamos en una situación de absolutos ajustes, porque la situación estaba absolutamente desbordada económicamente y había que hacer ajustes muy severos, donde ha sido absolutamente criticado y vilipendiado el Gobierno, y sobre todo por las manifestaciones de la izquierda en la calle, diciendo que no se admitiría un recorte más en sanidad y tal, que lo que se firme con los representantes de los sindicatos y con representantes de los médicos y los sanitarios en el sector de sanidad sea un acuerdo para la, fíjese lo que le digo, la sostenibilidad de la sanidad financiera, y que no hablemos en ningún sitio de eso y sigamos hablando de Bárcenas.
Bueno, en esta casa hemos hablado de ese acuerdo, pero quiero decir,
pongo eso como ejemplo, pero del mismo modo que pongo eso, pongo la reforma local, o pongo la ley de transparencia, la reforma local, que es que va a ser la auténtica revolución de este país, la reforma de las administraciones públicas. Hay infinidad de cosas que tienen...
Tuve por la revolución muchos años y no pensaba que era la cosa esta del régimen local.
Pero va a revolucionar
local,
la administración pública, de verdad, Pepe, se lo digo.
Ah, no, pensaba que era lo otro.
No, es decir, ¿cuál, lo de Bárcenas?
No, dice la revolución, tal, vale, yo andaba despistado, pero en fin, yo creo que...
No, por eso, que de verdad que hay muchos temas, y a la inmensa mayoría de los españoles de verdad que les interesa.
Claro, pero sí, yo no sé, esto de hablar en nombre de lo que interesa a la inmensa mayoría de los españoles, a mí me inquieta un poco. Yo que no represento, yo me represento a mí mismo, y no siempre, es decir, no estoy muy legitimado para decir lo que quieren los resto de los españoles, es decir, no lo sé, por tanto, oiga, la inmensa mayoría de los españoles no quieren que hablemos de Bárcenas, oiga, ¿y usted cómo lo sabe que no quieren que hablemos?
No,
quieren que hablemos de la ley de régimen local, que es un tema apasionante, que, en fin, que en los bares no se habla de otra cosa.
Pues no sé si estar hablando en los bares o no, pero de verdad que nos afecta muchísimo a todos. Y de verdad, y el tema de la sanidad esta mañana, le puedo asegurar que nos afecta muchísimo a todos.
Yo creo que el que en la opinión pública se haya instalado una percepción, que desde mi punto de vista es errónea además, pero está instalada, de que España no anda muy lejos de Marruecos o de cualquier país del tercer mundo, que está gobernado por algo que se llama en los libros élites extractivas y que antes se llamaba cleptocracia pura y dura. Es decir, que estamos en manos de delincuentes comunes. Eso yo no lo estoy afirmando, además no lo creo. Pero sí le digo que existe un sentimiento generalizado. Y usted dice, no, es que cuidado con la ley de régimen local. Oiga, muy bien la ley de régimen local, la revolución. Déjeme un poco la ironía, que es un recurso que aunque no funcione en la radio, en agosto tal vez nos lo podemos permitir un poco, ya más a estas horas.
Casi ahora.
Pero... existe esa percepción. Yo estoy moralmente persuadido que el presidente del Gobierno nos va a salir por los cerros de Úbeda el día 1 de agosto y, como usted, nos dirá que es fundamental la relación bilateral con Uganda y algún tratado con Paraguay de exportación textil.
Por la política exterior no se va a descontar.
Bueno, sí, pero yo le garantizo que del superávit en la balanza comercial saldrá. Eso sale seguro.
Pero sí, pero, y cuidado, y no le parece que importante, en fin, Pepe.
la cuenta de capital, etcétera.
No le parece
nos
importante.
Conocemos todos hace tiempo, Arenales. En fin, sabemos de qué pie cogeramos
todo. Pues es que hace un año estábamos en una situación en la que estábamos absolutamente resignados los españoles.
Ah, bueno, además... me va a hablar usted también de la balanza comercial.
Claro, pero vamos a ver. No.
Nos está haciendo trampas permanentes.
Uriel,
teníamos
por
un tema lanzado a la mesa.
Lamento haber hecho, haber trasladado esa sensación.
Yo lamento haber hablado de la balanza, porque vamos...
No sé cómo va a ir, pero
Primera preocupación de los españoles, no según mi percepción subjetiva, sino según el Centro de Investigaciones Sociológicas, que depende directamente de ustedes el poder. Ustedes son el poder.
El gobierno.
Tienen esa vocación de ser oposición.
Yo soy del partido que apoya al gobierno.
Todo el mundo quiere ser víctima aquí.
Al final mandaremos nosotros. Yo soy de eso tan importante que le da estabilidad a este país, que es muy importante.
El poder. El Estado.
El grupo parlamentario que apoya al gobierno.
Bien. Pues según el CIS, el primer problema que se perciben los españoles después del paro, el segundo problema, es la clase política. Eso que algunos llaman casta, y yo, insisto, yo en eso coincido con usted, no participo de esa nomenclatura. Y eso preocupa a la gente. Si no va a hablar de Bárcenas, es que hay una idea un poco grotesca. Es decir, yo no menciono la realidad y la realidad desaparece. Eso es infantil. Hombre, no digo Bárcenas y Bárcenas deja de existir. Oiga, pues eso es lo que creen los niños.
¿Pero por qué se adelantan a si va a decir, si no va a decir, a cómo lo va a tratar? Bueno, yo es que no sé cómo lo va a tratar, sinceramente. Yo sé
cómo lo ha tratado y a partir de ahí hago una extrapolación, que es algo muy propio de la estadística.
Aquí nos está preguntando y ahora Uriel, ¿qué va a decir? Sino qué deber, según sus opiniones, ¿qué debería abordar y cómo debería abordarlo. Bueno, presidente.
Si le llaman al Parlamento para hablar de Bárcenas, yo supongo que podemos dejar para otro día el superávit maravilloso de la balanza comercial. Yo supongo, yo lo haría. Después, perdón, es que quería hacer una acotación que se me ha ido.
Y vamos con Uriel, que al pobre
lo
estamos cortando.
Es que cuando se habla de eso, de lo que la gente, lo que quiere la gente, esto me recuerda, lo siento. Porque lo siento lo que te voy a hacer ahora. Lo siento, Arenales, pero me recuerda a un personaje lamentable, a Felipe González. Yo recuerdo en la época de Filesa y del GAL, la doctrina oficial era, oiga, hay una cosa que es la opinión pública y otra la opinión publicada. Pero, y no tienen nada que ver. Claro, a la opinión pública no le interesaba ni el GAL ni Filesa. Le interesaba, no se sabe muy bien qué. Pero, problema que tenía él no.
Yo no lo digo porque tenga una bola de cristal y no que pretendo ser pretenciosa porque no lo he sido nunca. O sea, que no pretendo dar la sensación de que he hecho un sondeo o que estoy en posesión del conocimiento de lo que quiere la inmensa mayoría de los españoles. Pero cuando un tema le afecta muchísimo, afecta a mucho mayor número de gente, sobreentiendo que le interesa ese tema, y yo creo que el tema del paro y de la situación económico y político en este país interesa. ¿Que Bárcenas también interesa? Sí. Ahora bien, le voy a decir una cosa, y no es santo de mi devoción el señor Felipe González, pero estoy de acuerdo con eso. Una cosa es la opinión pública, otra cosa es la opinión publicada, que no tiene ni por qué discrepar siempre ni por qué coincidir siempre, pero una cosa es la opinión pública, otra la opinión pública, sin lugar a dudas.
Cuando no coincide con los intereses del poder.
No, por Dios,
Uriel.
No sea así, de verdad, Pepe, no.
Uriel.
No, yo ya me he perdido.
Todos nos hemos perdido.
Totalmente, entre la revolución y la opinión pública de la pública, yo ya estoy en un auténtico lío. Vamos a ver. Yo tenía pocas dudas sobre el enfoque que le va a dar el presidente del gobierno a su intervención. Y tengo pocas dudas, pues siguiendo lo que, no solo por lo que dicen los medios, porque además unos medios dicen una cosa, otros dicen otra. La opinión publicada está muy fracturada en las interpretaciones, en la casuística de la exégesis de la futura intervención. Antes de que se produzca, ya estamos preocupados por la exégesis. Pero lo que sí me hace pensar que no va a ser el meollo de su intervención el tema Bárcenas, y que además va a ser algo que nos estamos acostumbrando, que va a ser ponerse de perfil, porque quienes son sus portavoces oficiales, no oficiales y oficiosos, han hecho exactamente lo que haces tú, adelantar que lo importante es hablar de otra cosa.
Es una preparación que no lo he hecho, del terreno.
Lo he dicho la vez pasada. Es decir, entiendo que hay un discurso consistente. No, y me parece,
pero me limito a leer el orden del día, porque la comparecencia es a petición propia y se han admitido de los grupos sobre varios temas, pero no porque diga yo que tenga que ser así, sino porque eso es lo que se va a celebrar, Uriel.
Exactamente, que eso es lo que se va a celebrar. Exactamente, que se va a hacer el enfoque. Bien, pues porque entiendo que esa es el ambiente que quiere preparar el presidente del gobierno, porque es muy consciente en toda esa preparación de terreno de, en vez de decepcionar, ya lo sabíamos que esto era lo que iba a hacer. Claro, es mucho mejor decir, bueno, ya lo habíamos dicho, que decir, y no hablo de Barcelona, ¿no? Esto ya se venía diciendo que lo iba a hacer, con lo cual supongo que la cosa va a quedar.
También sabíamos que nos iban a rescatar y se criticó mucho.
Vamos a dejar que acabar, Alex.
Volvemos también a la época del PP de Aznar con el crecimiento económico, la creación de empleo.
Pero son, que, es casuística no, si que nos puede ilustrar no, no, si a la forma
seguir,
de proceder.
Que sí, podemos seguir con la casuística de los hechos gloriosos del Partido Popular en el gobierno. Pues sí, pero también están los hechos menos gloriosos. Y entre otras cosas, ahora mismo hay un partido en el gobierno con mayoría parlamentaria absoluta cuyo tesorero durante durante muchísimos años, está en la cárcel, aparentemente porque se ha enriquecido quedándose con dinero que iba al Partido Popular y aparentemente dinero negro. Y ya no digo si hubo sobresueldos en A, sobresueldos en B, ese ya, efectivamente yo puedo alinearme con quienes dicen, ante la duda, confío antes en determinados representantes políticos que un señor que está en la cárcel procesado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Pero dicho esto, a mí me sigue quedando si este señor se ha podido, aparentemente, que si ya veremos lo que dice el juicio, lo que dice la justicia, pero tengo derecho a decir lo que pienso. Y lo que pienso, o lo que a uno le salta primero a la mente después de lo que ya sabemos, es este señor parece tener una fortuna propia o compartida de en torno a 50 millones de euros, que se sepa, fuera de España y cuyo origen legal no ha conseguido demostrar. Bien. Uh-huh. Aparentemente, ese dinero lo consigue desde una responsabilidad muy clara, pero muy clara, en el Partido Popular, en la calle Génova. No en la casa del pueblo de un pueblo de Guadalajara. Claro. En Génova, en la calle Génova. Por lo tanto, ese señor estaba recibiendo quizá un dinero que iba destinado al Partido Popular y se lo ha quedado él. Y aparentemente es un dinero negro. Aparentemente. Y yo creo que un partido en el gobierno, o no en el gobierno, pero si está en el gobierno, doble ración de necesidad de clarificar las cosas, me parece que sí es un tema prioritario, porque tiene que ver con la calidad de la democracia. Es decir, el que se esté extendiendo que esto es una cleptocracia más o menos camuflada, sí, es una irresponsabilidad de los grandes partidos políticos no meterle mano a eso y no ser los primeros. Es más, es decir, si lo que se sospecha de Bárcenas es lo cierto, que se ha quedado con dinero negro del partido, o sea, que él era el cajero de un dinero que iba destinado al Partido Popular, y que él, en vez de distribuirlo todo, se queda con un porcentaje, el que sea, que no lo sabemos todavía, si es el 5% o el 90%. El primero que debería estar querellándose por haberle robado el dinero. Lo que pasa es que querellarse por robar el dinero negro es muy complicado. Pero, en fin, quiero decir que los primeros interesados en clarificar, claro, si es que realmente es por... las cosas son mucho más sucias y realmente todo el mundo sabía que esto estaba ocurriendo, que realmente se ve todo esto sobresueldos, y esto es lo que uno acaba pensando. Es que además
hay un elemento añadido de ingenuidad comunicativa muy muy primaria. Es decir, tú puedes ir el día 1 de agosto... No, lo digo desde el punto de vista del...
No, ingenuidad, es, yo creo que es toda una línea de actuación.
No, pero yo hablo de ingenuidad en la estrategia... Sí, no, pero yo hablo de ingenuidad pensando, decir, bueno, tú puedes ir el 1 de agosto y hablar del sexo de los ángeles en el hemiciclo. Sí. Muy bien. ¿Y qué? Pero, en una democracia, si Arenales.
De verdad, yo no creo que vaya a hablar del sexo de los ángeles, de verdad.
Sería muy interesante. Porque me parece sugerente. Vale. Mucho más que la balanza comercial. Desde el punto de vista estético. Ahora, es decir, hable de lo que hable. En una democracia mediática, el hemiciclo, el verdadero hemiciclo, está en el mando a distancia de la TDT. Da igual que tú digas, no voy a hablar de Bárcenas. Habrá 50 tipos como yo hablando de Bárcenas el mismo día y al día siguiente en 50 tertulias. Con lo cual, eso no lo vas a parar. Pues mejor, si no lo puedes parar, intenta conducirlo. Intenta ponerte delante de la manifestación.
Es que no estoy en desacuerdo con muchas de las cosas que están metiendo aquí. Y desde luego no estoy en desacuerdo prácticamente con nada de la exposición de Uriel. Todo lo contrario, estoy de acuerdo. Los primeros interesados en esclarecer esto...
Hay un magnífico chiste, yo lo conozco en su versión judía, supongo que será universal.
Esta se la guardo, que no me ha dejado terminar, ¿eh?
No, pero es que de repente yo estoy aprendiendo de ti, aprendo muchas cosas de ti. Nadie se ha interrumpido en la intervención. Voy a contar un maravilloso chiste... Sí. Y yo lo conozco en su versión judía, pero imagino que lo habrá en otras muchas culturas. Son dos vecinos que se están peleando porque uno le ha vendido a otro un televisor y se siente estafado porque se lo vendió como televisión en colores, y el otro dice que eso no es en colores, y van al rabino de su aldea a preguntarle, oye, rabino, llega el comprador que se siente estafado. El vendedor le dice, rabino, ¿el negro es un color? Sí, claro que el negro es un color. ¿El blanco es un color? Sí, por supuesto, es un color. ¿Ves? televisión
a televisión en colores.
Bien, pues esto lo acabas de hacer tú, que lo que he dicho es casi lo contrario de lo que has dicho tú. Entonces, no, que eso pues, me suena ya, al chiste este.
He insistido,
bueno,
he insistido y de verdad que estoy de acuerdo, digo, voy a volver a insistir, bueno, porque sabe que soy insistente y pertinaz en ese tipo de cosas, porque usted me ha dicho antes que parecía que había dicho una cosa, yo he dicho que si parecía eso, que lo lamentaba, porque no quería decir eso, y no obstante, ahora le vuelvo a decir que estoy muy de acuerdo en todas las cosas que ha dicho. Los primeros interesados en que se aclare esto somos la gente del Partido Popular, sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas. ¿Y qué es importante que se hable? Sí. Ahora bien, a la hora de valorar, voy a poner dos adjetivos aquí, voy a poner dos palabras aquí. A la hora de valorar, según unos, porque ya sabe usted que todo en la vida depende del cristal con el que se mire y que la misma situación se puede valorar A o se puede valorar Z, y de ahí usted ha dicho que la opinión publicada está francamente fracturada, y efectivamente es así. Tú coges hoy en día un periódico y en función de la línea editorial no tiene nada que ver la noticia tratada por un periódico que tratada por otro. Eso es una realidad, pero eso es una realidad de la vida. Tú tienes una discusión en tu casa con tu mujer y va una tercera persona porque la discusión pues ha generado muchísimo desastre, y lo mismo a esa misma tercera persona, lo que le cuenta la mujer o lo que le cuenta el marido no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, el mundo está lleno de conflictos a todos los niveles, a nivel doméstico y a todos los niveles, por una percepción de la realidad, por una escala de valores, por una interpretación, por una sensibilidad, por infinidad de cosas, el mundo está absolutamente lleno de conflictos. Y voy al tema. Pongo dos palabras sobre la mesa. Una es cuajo, que yo creo que nos entendemos todos perfectamente lo que estoy diciendo, y otra es temple. Y entonces, hay unos que están viendo en Mariano Rajoy mucho cuajo, decir, bueno, ¿qué cuajo tiene con lo que se está vertiendo en los medios de comunicación? Parece que no se mueve, se vuelve a poner de perfil, este no se inmuta nada. Y hay otros que vemos, y aquí hice yo antes referencia al tema del rescate el año pasado, y hay otros que vemos temple. Ese temple que en aquel momento fue absolutamente criticado como cuajo, porque hay que ir al rescate, porque nos hundimos, porque hay que ir ya, porque hay que pensar, porque cuando marche, y una presión horrorosa por parte de mucha opinión publicada también, por parte de muchos medios de comunicación, al final se demostró que aquello que yo entendí y ahora confirmo que fue temple, nos vino muy bien. Es decir, hay que entrar al trapo de todo en todos y cada uno de los momentos que lo exige la opinión publicada mayoritariamente, voy a admitir incluso eso, que no es así. Pues yo creo que no, yo creo que además el presidente del gobierno está en su sano, lógicamente, y perfecto derecho de decidir cuándo va al Parlamento y no presionado por un medio de comunicación o por un señor desde Soto del Real, y de qué habla en el Parlamento, como no puede ser de otro modo. Entonces entiendo que tiene que hablar de Bárcenas.
Somos libres de decir, me siento estafado.
Yo creo que si tuviera lo que tiene que tener, que esto es un célebre título de una novela americana, el líder de la oposición, es decir, ante esta estrategia escapista, que estamos viendo venir por parte del Partido Popular. Es decir, si yo soy Rubalcaba y me vienen hablando de la balanza por cuenta corriente el día 1 de agosto, yo le pongo una moción de censura.
Pero
yo
vamos
se la
a ver,
pongo. Y presento la instancia de la moción de censura al día siguiente.
¿Por qué no la ha puesto? Ya la anunció.
No, pero vamos a ver. Yo estoy hablando en términos puramente estratégicos y amorales, o sea, en términos políticos.
Vamos a hacer las cosas, vamos a respetar las instituciones para lo que están. Y a mí la vida parlamentaria además es que me... Exacto, y además la vida parlamentaria a mí me apasiona. Estoy en un parlamento, o sea, estoy haciendo lo que me gusta y estoy teniendo además la oportunidad de conocer mucho mejor. Una moción de censura que la habilita la Constitución es precisamente no destructiva, sino todo lo contrario, constructiva. ¿Para qué? Para poner un candidato alternativo con un programa. ¿Para qué? Para salvar al país.
Sí, pero yo lo que le estoy diciendo es que ante una estrategia... Es que ya lo sé. Pero, y lo sabemos todos y lo hemos defendido aquí.
Pues ya está, pues
dejémonos. Pero lo que le digo es que ante una estrategia escapista, que además es absurda, porque no tiene sentido político. No tiene sentido político porque tampoco estamos...
¿Ve cómo son insaciables ustedes? Y permítame... O sea,
¿quiénes somos ustedes?
Cuando digo ustedes me estoy refiriendo a un ustedes muy grande, porque estoy diciendo...
A los que no somos del PP, a los 800.000.
No, ni mucho menos. No, porque hay muchísima gente en el PP, en el Partido Popular, que también quieren que comparezca el presidente y explique esto. Esto no tiene nada que ver si pertenece al Partido Popular o no. Esto no, o sea, es absolutamente ridículo, infantil, o decir, no, es que soy del PP, pues me da igual que haya pasado lo que haya pasado. No, que insisto, es que somos los primeros interesados. Si queremos escuchar y queremos saber.
No le veo
a
usted un especial entusiasmo para querer escuchar explicaciones sobre Bárcenas el 1 de agosto.
Pues
o estoy muy despistado y dormido esta noche.
Tengo muchas
ganas, o no veo un afán.
Leo los periódicos y en función de lo que leo me estoy volviendo loca. O sea, me estoy volviendo, no entiendo absolutamente
por
nada.
Por cierto, Arenales estará en el Senado el próximo jueves.
Sí, por supuesto.
Entonces, la tertulia del martes que viene también nos analizará. Analizaremos esa comparecencia tranquilamente. Pondremos las diferentes visiones encima de la mesa. Vamos a pasar a otro asunto que creo que también es importante. Lo comentábamos anteriormente y es lo sucedido, ese paso que ha decidido dar el gobierno catalán, la Generalitat, pues pidiendo la recusación del presidente del Tribunal Constitucional en 24 litigios. Hablamos de Francisco Pérez de los Cobos, ya saben ustedes, después de toda esa polémica sobre su militancia en el Partido Popular, su afiliación al Partido Popular. Esto coincidía también con una declaración sorprendente, que es la que vamos a escuchar a continuación, y es la del abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca, que decía que el Tribunal Constitucional no le merecía ningún tipo de respeto después de lo que había hecho con el Estatut. Son dos temas diferentes, y es cierto que el Constitucional es protagonista, o el presidente del Constitucional en uno y el tribunal en sí. Vamos a escuchar en este caso ese sonido de Miquel Roca.
Los tribunales, la pretensión de todo el tribunal es que sus sentencias se acatan y sus resoluciones se acatan, y esto es lo que hay que hacer. Bueno, o sea, es desde el punto de vista del respeto y de compartir. No comparto la...
Vamos a ver. A mí me preocupa poco Miquel Roca. Lo que me preocupa es la familia real española y sus decisiones con trascendencia pública. Si entre los cientos de miles de abogados que infestan las páginas amarillas de Telefónica, tenemos que elegir justamente a uno para defender a un miembro de la Casa Real que no cree en las instituciones de la democracia española, mal vamos. Mal vamos, porque este señor será padre de lo que sea, pero también es hijo del puyolismo, porque si no, no hubiese sido padre de nada, si ser hijo de Puyol. Y fue hijo de Pujol y sigue siéndolo, por lo que nos demuestra. Entonces, es hijo de una organización, es hijo y es militante de cuota, este sí, lleva pagando toda la vida, de una organización antisistema, de una organización que está fuera, ahora mismo, que está promulgando la ruptura violenta, virulenta, más que violenta, de la legalidad constitucional española, entre otras cosas, intentando romper la nación. Bueno, y este señor dice, no, como el Tribunal Constitucional es un obstáculo para romper la soberanía del pueblo español, mira, hay unos que no nos dejan. Resulta que estos defienden la Constitución y no nos dejan romper España a nuestro gusto. Resulta que yo eso no lo respeto. Ah, me parece muy bien. Los batasunos piensan así, los de la CUP piensan así, los cutres de la Esquerra piensan así, pero yo no sé si la infanta piensa así. Y si la infanta considera, la familia real considera que una persona de su máxima confianza, la que defiende de sus intereses público-privados, que haya una mezcla inextricable, tiene que ser un antisistema, yo no sé por qué no nombra un abogado de Bildu también. Porque los tipos de Bildu, los abogados de Tarras, tienen el mismo discurso. Las instituciones españolas son despreciables, naturalmente. Los jueces españoles son prevaricadores. El presidente del Tribunal Constitucional, tipo despreciable. Bueno, es decir, ya digo, a mí, de un militante del partido de Artur Mas, me da igual lo que diga. Como me da igual lo que diga un tipo de Bildu. Ahora, me preocupa la confianza que deposita la Casa Real en un personaje de este cariz.
Uriel.
Sí, creo que no hay mucho más que decir. A mí también me sorprendió muchísimo oírle decir esto. No porque no pensara yo que piensa lo mismo, sino que se podría haber quedado calladito por ese perfil. Que sé que hay momentos en que si este señor está dedicándose a defender a
¿crees que la Casa Real tomará algún tipo de medida al respecto?
Yo me imagino que no.
No, que va.
No. Quiero decir, una vez que tomas determinadas decisiones o elecciones, cuando se produce algo más o menos previsible, que podría ser esto lo que dijera Roca, u otra cosa, o estar una manifestación, o suscribir un manifiesto, que sea, algo podría ocurrir en los próximos meses en que quedara patente que Miquel Roca está del lado de quienes quieren una consulta que está fuera de la Constitución. Entonces, bueno, decidieron cogerle, es decir, que yo creo que estaba en el guión. Yo no sé también aquí quiénes son los asesores. Son asesores a la hora de elegir la defensa legal de la infanta, pero también esto va a dejar huellas. Yo creo que esto es una cosa que crea mucho malestar. Y por otra parte, es decir, comentarios como los que ha hecho hoy Roca. Lo que pasa es que Roca lo ha hecho, Roca es Roca, pero comentarios muy parecidos del Constitucional los hemos oído de personajes y personalidades públicas y no tan públicas, de todo pelaje en los últimos años en España.
El problema no es el comentario, el problema es quién te
¿quién
contrata.
Dice el comentario?
No, claro. Pero ese tipo de comentarios se han hecho desde ese ángulo, desde otro ángulo y desde lo opuesto. Es decir, por ahí, como la sentencia constitucional, como depende de quién tenga la mayoría, pues Bildu es legal, Bildu no es legal. La consulta soberanista es legal o no es legal. El Estatuto de Cataluña es legal, pero sí, pero no. El de... No sé, por favor, que el Tribunal Constitucional es una especie de extensión más o menos desfasada en el tiempo por cuando se hacen los nombramientos del reparto del pastel político en el Parlamento, pues ya lo sabemos todos. Pues entonces, claro, cuando están los tuyos, pues las sentencias son más o menos acordes a lo que defiende tu partido, y cuando está el otro es el otro. Y lo sabemos todos, que es la misma...
A ver,
que
si, ¿no te parece particularmente grave que desde una instancia tan próxima a la Casa Real se deslegitimen las instituciones del Estado de Derecho y de la democracia española?
La Casa Real. Él,
eso es un empleado de la Casa Real ahora mismo.
No es un empleado. Es un
ahora mismo es un asalariado.
Asalariado lo dudo.
Es un contratado por unos servicios, mismo. Me imagino.
Es un propio.
Exactamente. Bien.
Arenales.
Sí, la verdad es que yo estoy absolutamente de acuerdo.
No, yo también estaba de acuerdo, pero también, además de estar de acuerdo, digo, sí, estoy de acuerdo contigo porque es una institución que ahora tendría que tener más cuidado con lo que hace y a quién elige para qué cosas. Que esas jugadas perfectas del hijo, elijo para defenderme a un... catalanista de pro...
No, perdona, no a tenía... un independentista. Vamos a hablar claro.
Exacto.
Ahora mismo el famoso catalanismo moderado son independentistas, igual que la izquierda.
Bueno, dicho.
Me gusta la precisión porque yo creo que se corresponde con la realidad, o al menos con lo que la inmensa mayoría pensamos. Bueno, la inmensa mayoría diría que Arenales Serrano, por ejemplo. después del ataque anterior a cómo obtengo yo los sondeos. Sí, yo creo que no se puede estar más de acuerdo. Y hay varias cosas en este sentido. Hoy mismo Torres Dulce le pide al nuevo fiscal, precisamente en Cataluña,
cierto,
que presente una idea, que tenga muy presente, le dice textualmente, la idea nacional de España. Mm. Y además le dice que te pido, le dice textualmente, comprensión clara y diáfana del papel constitucional del Ministerio Fiscal y sensibilidad para los problemas con los problemas de Cataluña.
No lo dice porque el antecesor no lo tenía muy claro.
Efectivamente, como todos sabemos, tenemos que recordar que fue removido el anterior en su cargo precisamente porque no tenía este tipo de cosas claras. Primero, las instituciones tenemos que creer en ellas y tenemos que hacer todo lo posible para prestigiarlas. Y si hay alguna deficiencia o algo que funcione mal, lo que tenemos que ponernos es todos aún a arreglarlo. Pero yo sí que no quisiera caer en ese desasosiego o esa resignación de que como que todo, absolutamente todo, Uriel, está politizado. Y entonces, y con eso quiero decir que si todo
ahora
está politizado...
No, generalizado. No, perdón.
Cuando se
refiere al Tribunal Constitucional. Puedo pensar o no pensarlo, pero desde luego que si ven aquí demostrarme que el Tribunal Constitucional no está politizado.
Me refiero a lo siguiente, más que politizado, susceptible de corromper, que eso me ha sonado peor. Susceptible de corromper en el siguiente sentido. Si son de un partido dirán lo que quiera ese partido, y si les ha nombrado el otro partido dirán lo que quiera ese partido.
Eso
hombre,
mismo.
Yo no...
Con alguna oveja
pues,
negra
por eso,
de turno.
Claro.
Sí.
Pues Uriel, eso es a lo que yo me niego a pensar, porque al final la justicia la imparten todos y cada uno de los que ejercen justicia, y no creo yo que todos sean susceptibles de retorcer el brazo, porque entonces no funcionaría nada, porque entonces estamos poniendo la talla del ser humano...
Si es que no, dejen ni la retuercen el brazo. Bueno, son pues, elegidos, pero son designados. Pero son designados.
Sí, pero eso quiere decir...
No son
decir...
elegidos, no son designados. O sea, son elegidos.
Pero y además...
Los eligen las cámaras, sí, señor.
Vale.
Bueno, pues están las cámaras. Exactamente, vale, son elegidos y al final la representan la soberanía popular.
Serios.
Y yo siempre que sale este debate, que sale muy a menudo, incluso en tertulias...
Yo he hablado de mayorías parlamentarias.
Yo le hago la siguiente pregunta. ¿Y cómo sería menos político? ¿Que lo nombrase quién?
Pero si no sé, yo no quiero arreglar.
Tenemos que arreglarlo. Es que tenemos, si algo no denunciamos, tenemos que poner soluciones.
No. Yo soy un ciudadano que se queja y pago unos políticos para que me lo solucionen. Lo siento mucho, pero no lo voy a solucionar yo.
Pues yo creo que es lo más objetivo, que la Cámara.
Yo te dije, estoy de acuerdo contigo, pero, o sea, tenía que haber hecho un puesto en vez de un punto seguido, tenía que haber un punto de aparte. En cualquier caso, el Tribunal Constitucional está en la picota permanentemente por su politización, ¿vale? Pues ya está.
Una cosa muy
española. Vale. No, está en la solo eso, siempre. No, quiero aclarar eso.
No, pero vamos a ver, a mí lo que... A veces, iba a decir me preocupa, pero no es verdad que me preocupe. Pero, en fin, creo que es un elemento a resaltar o a pensar sobre ello. Es decir, cuando se dice el gran problema del Tribunal Constitucional está politizado. ¿Y qué? Yo también estoy politizado.
Es que
yo estoy infinitamente más politizado que ese señor. Yo desde pequeñito estoy politizado. ¿Y qué?
Con independiente que pague usted cuotas o no, ¿verdad?
No, yo llevo hace muchos años que no las pago.
Saben que también el Tribunal Constitucional
ha habido una polémica en los medios de comunicación. Politizado toda la vida, incluso vivo de esto ahora. ¿Y qué? decir, eso no cuestiona mi independencia para nada. ¿Cuál es el problema de que un señor tenga una cosmovisión próxima a la filosofía liberal conservadora o a la socialdemócrata? Y que, hombre, a mí me preocuparía que no estuvieran politizados. Porque un señor que llega a presidente de una alta instancia, a tener una gran responsabilidad civil y política, si no está politizado, malo. ¿Por qué ese estigma, por tanto, en España?
No, pero yo creo que lo dice en el sentido de que
si lo que estamos es hablando de posicionar ideológicamente en los grandes temas sociales, claro, políticos y económicos,
eso es politizado. Bueno, estupendo. Eso es politizado. Pero no, yo creo que él quería decir
partido
en otro sentido.
Politizado,
¿no?
Vale, inventar alguna palabra para matizar cuando estamos hablando de politizado.
Referencia al interés partidario, ¿no?
Exactamente. Y
bueno, pero es todos, que.
No, pero lo sabemos todos, ¿no? Porque usted mismo ha dicho, a excepción de alguna oveja negra, y además sabe que en función de las designaciones, como no coinciden en los momentos, no tiene por qué tener la mayoría aún.
Por eso ya lo he dicho, hay desfases.
Pues precisamente por eso. Yo creo que eso se evita bastante, pero sobre todo yo lo que me niego a pensar es que todos y cada uno de los profesionales que tenemos en España que se refieran, que actúen en el campo de la justicia, al final hay un halo de que está sumamente politizado en el sentido peyorativo, en ese sentido de que va a decir lo que diga el partido que le ha nombrado. Chico, que es que no me lo puedo creer. Es que eso es como presuponer que nadie es profesional dentro del campo de la justicia. No me lo puedo creer. Y más si hay gente que está en el Tribunal Constitucional. Yo creo que, vamos, y una de las claras demostraciones de esa, insisto, son las declaraciones de hoy del fiscal general jefe, cuando dice precisamente, tenga usted presente la idea nacional de España y la comprensión clara y diáfana del papel constitucional.
Yo creo que con decirle tenga usted presente las leyes escritas y la Constitución española, ya basta. No, me parece muy bien ese recordatorio. Porque me inquieta es que haga falta recordar perugrulladas y obviedades usted es el fiscal de español aquí.
Es verdad que es una perugrullada. Es verdad porque eso es un mandato constitucional. Claro. Es verdad que es una perugrullada, pero habida cuenta de lo que ha pasado. Ahí precisamente me refería yo antes cuando decía, bueno, cuando detectemos algún abuso o algún sesgo o alguna cosa que no funcione bien dentro de las instituciones, corrijámosla, pero no denostemos las instituciones. Digamos, ya no vale para nada y vamos a hacer la guerra a la calle.
El caso del fiscal catalán para contextualizar el asunto o para ir a los antecedentes, tiene que ver con un posicionamiento que hace su antecesor en relación a un eventual referéndum. Es decir, es un asunto que da mucho miedo en España. A mí no me da ningún miedo. Es decir, yo en principio no soy contrario a que se realice un referéndum en Cataluña. Yo sé que esto escandaliza a cierta opinión. A mí no me da especial miedo. Es decir, lo que me daría miedo sería violentar la legalidad.
Exacto,
ahora, hay vías constitucionales para hacer un referéndum consultivo, las hay. Las hay, el artículo 97 de la Constitución. Permite hacer un referéndum consultivo, sin valor jurídico.
No vinculante.
Sin un vínculo jurídico, y después, eventualmente, se podría ir a un proceso de reforma constitucional, complejísimo, ciertamente complejo, que implica disolver las cámaras, convocar un referéndum en toda España, no en Cataluña, en toda España, y se podría, en fin, ir a avanzar en esa dirección. Es decir, yo no le tengo miedo al referéndum. Entre otras cosas, porque creo que lo ganaríamos los españolistas. Oiga, y si lo perdemos, pues muy bien. Mire, yo creo que si hay una zona de España que se quiere ir, que se larguen. Yo he llegado a este punto de hastío. Es decir, oiga, no podemos estar toda la vida así.
Y
si quieren ir, que se larguen. Que se larguen, pero es decir, no vamos a estar 200 años así.
Pero es que sobre un territorio de la nación española.
Oiga, mire, yo vivo en ese territorio. Yo vivo en ese territorio. Es decir, no me explique lo que es ese territorio porque lo he sufrido
toda la vida. No, si yo no le quiero explicar.
Entonces, lo que le digo es que a veces.
No le quiero explicar.
A veces se llega al hastío.
Pero cuando tienes que decidir sobre una parte del todo, el todo tendrá algo que decir.
No, el todo, perdón, el todo tiene todo.
Yo digo que todos los españoles. Pero todos los españoles, si es una parte de España, tendremos algo que decir.
No, desde luego, oiga, reformar. El artículo 2 de la Constitución implica un referéndum nacional. Ahora, es decir, la idea, yo estoy hablando de la idea, es decir, la hiperlegitimación, esto es lo de los nacionalistas, nunca se hará. Oiga, si de mí dependiera, se haría. Si de mí depende, se hace el referéndum. Y se hace en Cataluña. Y además, yo respetaría el resultado. Y que te quieres largar, pues vete, y no voy a decir a dónde, pero vete. Es decir, ya está bien. Ya está bien, es que si no, no va a ocurrir. Pero vamos a estar aquí 300 años cada día con la cantinela.
Insisto,
que ya lo sabemos.
Insisto en que eso es tremendamente injusto. Porque claro, porque todas las inversiones que se han hecho allí, todo el resto de los españoles que hemos ido allí, todo, me parece terriblemente injusto que forma parte de un todo.
Me parece que el debate ahora está tomando unos aires de casi de candidez absoluta. Que todos los procesos independentistas en el mundo han sido, sea controlado por la potencia colonizadora o contra un estado que estalla, una federación que estalla, unos estados confederados o federados que estallan y uno se va. Casi siempre eso tiene lugar en un proceso que está fuera de la constitución de turno del lugar. No nos engañemos.
Pero todos los ejemplos que me ha puesto aquí no cabe ninguno. Aquí ni hay colonizadores ni colonizados.
No,
aquí,
yo hablo de federados y similares.
No, federados tampoco somos. Tampoco
me da igual.
Bueno, bien, vale.
Me da igual.
Si lo que me quiere decir es que está al margen de la legalidad, es lo que me quiere decir.
Que,
vale.
No, al margen de la legalidad. Que esos procesos nunca, o casi nunca, se pueden producir
dentro del marco constitucional.
Claro, del de turno. Casi nunca.
Prácticamente nunca. En algún caso se ha producido. Por ejemplo, en Checoslovaquia se produjo.
Sí, pero...
El caso escocés, caso de que se marchasen, se produciría, aunque no hay una constitución escrita en el Reino Unido. En el caso de Canadá, con la ley de claridad, podría producir una escisión de Quebec. Y para de contar, mira, en todo el mundo, constituciones que reconozcan el llamado derecho a la autodeterminación, que como tú sabes, es una cosa para estatus coloniales.
Al margen de lo que está arreglado.
Eso, mira, en todo el mundo, la única constitución, que reconoce eso, lo reconocía teóricamente la de la Unión Soviética, pero la Unión Soviética ya no existe. Ahora mismo la única constitución que reconoce eso es la de Somalia, Estado de Derecho célebre por su respeto a los derechos subjetivos. Somalia. Que no sé a quién se le ocurriría la broma de poner eso ahí, ¿no? La única en el mundo. Todos los procesos secesionistas al final se han hecho violentando la ley.
Que eso es lo que
en el caso catalán seguramente
eso
será. Pero en fin,
por eso.
Quiero decirte, pero yo te lo planteo desde una óptica civilizada. Es decir, yo estoy hablando del hastío profundo que me provoca y que nos produce a los españoles de Cataluña el catalanismo político y el famoso catalanismo moderado que tantos amigos ha tenido en Madrid.
Que no es fiel reflejo de lo que hay allí.
Que por desgracia sí es fiel reflejo.
¿Sí?
Sí es el reflejo de lo que hay allí. Esa es la desgracia. Si no lo fuera, no habría problema.
Sabrás, Pepe,
sí, dime.
Y que Cataluña, y cambiando absolutamente de tema, porque Vicente Azpitarte ya está en la mesa, es noticia también, o bueno, Cataluña, en este caso, el Fútbol Club Barcelona. Vicente Azpitarte, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque está siendo noticia y muy comentado, está siendo más bien uno de sus jugadores.
Estamos hablando de Leo Messi.
Es que te veo la portada ahí abierta, entonces te tengo que preguntar. ¿Qué quieres que te diga?
¿Sabes lo que pasa? Me he sentado en la misma silla donde sentamos a Florentino Pérez y lo primero que he hecho es ver la foto de Leo Messi en portada de La Pronto con ese affair en Las Vegas.
Tengo que decirte que Messi está siendo más noticia hoy, y tú lo sabrás por esto que por...
Yo pensé que aquello que denominamos como los problemas fisco-mentales de Leo Messi para la próxima temporada iban a quedarse ahí, parece que van a ser incluso sentimentales, ¿no?
Sí, vale.
Bueno, el Barcelona ha jugado hoy, ¿eh? Hay que decir que el Barcelona se ha ido a Dansk en esta pretemporada convulsa intentando apelar al espíritu revolucionario de Les Valesa y se han vuelto con un 2-2 desde los astilleros de Dansk y una pretemporada en la que no está funcionando el Barcelona. Nuevo pinchazo para los del Tata Martino, que todavía no ha entrenado el equipo. Hay que decir que Leo Messi tampoco le ha convocado para el partido de hoy y sí que estará el Tata Martino dirigiendo al equipo el próximo viernes en la presentación del Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou, en el partido frente al Santos. El que sí que ha debutado hoy ha sido Neymar, ha jugado 15 minutos y en un movimiento publicitario comercial del Fútbol Club Barcelona han hecho que no coincidan en el campo para debutar conjuntamente los dos el próximo viernes Leo Messi, junto con todos sus problemas fiscos, sentimentales y demás amoríos, junto con Neymar, el próximo viernes en el Camp Nou. Además de eso, hablaremos, por supuesto, del Real Madrid, que recordemos, sigue en California, en Los Ángeles, en la Universidad de UCLA, en esta pretemporada de Carlo Ancelotti con los blancos, y estaremos allí nuevamente para ver qué es lo que está haciendo el Real Madrid. Y, por supuesto, vamos a hablar de una situación muy extraña de nuestro fútbol. Se está pinchando la burbuja del fútbol y hoy queremos contarle a la audiencia cómo hay equipos importantes que van a sufrir mucho, y en concreto uno que a ti te toca muy de cerca, Adriana. El Deportivo de La Coruña. Hay un plante de los jugadores y parece que podría incluso descender a Segunda División B, como otros históricos de nuestro fútbol. Situación muy difícil para nuestro fútbol, pero ya era hora de que llegara también la burbuja, se pinchara esa burbuja del fútbol, y así está ocurriendo. Y hablaremos con un internacional de la Selección Española de Fútbol, que va a liderar un nuevo proyecto en Primera División, es Manu del Moral, y luego charlemos con él. No vamos a poder hablar de la carpeta de Arenales porque ya la ha cambiado y no vamos a poder...
Bueno, tiene muchos apuntes, ¿eh?
No vamos a poder descifrar...
Menos que el otro día, eso
he
sí.
He trabajado mucho. Me quita muchos deberes.
Veo que hemos conseguido que cambie. El clamor popular ha hecho que cambie la carpeta. Y nada, todo eso a partir de las 12 en punto, en la sintonía de radio. Y, por cierto, hablaremos también con el presidente de la Federación Española de Natación, que recordemos, para que los oyentes para refrescarles la memoria, es el que se cargó a Ana Tarrés.
Bueno, pues interesantísimo. Entonces, Vicente, te escucharemos en poco más de 15 minutos, 20 segundos.
Ahí estaremos. Muchas gracias.
Hasta ahora, Vicente. Gracias a ti. Hacemos una pausa y volvemos con las portadas.
Es Radio. Cuenta Naranja. Rentabilidad para todos, comisiones para nadie, libertad para disponer de tus ahorros. Ábrela antes del 31 de agosto y tendrás automáticamente un depósito naranja al 240K los cuatro primeros meses. Entra en ingdirect.es.
Todos los fines de semana en Es Radio hablamos de toros, exactamente los domingos. Pero solíamos hacerlo de madrugada. Ahora, como no hay fútbol, tenemos mando en plaza a las 9:30 de la noche. Todos los domingos es Toros en Es Radio.
Tú marcas la diferencia. Vota por tus prioridades para contribuir a la nueva agenda global de lucha contra la pobreza, protección contra la discriminación y la persecución, mejor atención médica, un gobierno honesto y receptivo, acceso a agua potable y saneamiento. Vota en mimundo2015.org. My World, la encuesta global de las Naciones Unidas para un mundo mejor.
¿Dormax es una solución completa para el descanso, doctor Martín Vázquez?
Efectivamente. Dormax es la combinación perfecta para el descanso. La valeriana y la amapola presentes en su composición nos van a ayudar a relajarnos y a liberarnos del estrés y la ansiedad, efecto que nos permitirá, junto con la acción inductora del sueño de la melatonina, acortar el tiempo para conciliar el sueño. Además, el extracto de pasiflora de Dormax nos asegura un descanso continuo y reparador y un despertar sin somnolencia. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
Dormax, complemento alimenticio de fórmula única y natural. La ayuda para un completo descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
There's a long black train coming down the line, beating off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train. Look to the head and you can look to the sky. You can find redemption staring back into your eyes. There is protection and there's peace the same. Burn in your ticket for that long black train. Cause there's victory in the Lord, I say. Victory in the Lord. Cling to the Father and His holy name.
11:47 minutos de la noche. Miguel González Adaliz, cuéntanos cómo vienen esas portadas.
Buenas noches, Adriana y el resto de la mesa. Empezamos con libertaddigital.com. El foto de portada para todavía sigue copando espacio el tren accidentado. Dice que el maquinista hablaba por teléfono con Renfe en el momento del accidente. Y otra de las noticias que destaca libertaddigital.com es que Baltasar Garzón va a ser abogado de una de las víctimas. Sobre el tema Bárcenas, dice libertaddigital.com que Ruz impulsa el caso Bárcenas con la citación de Cospedal, Arenas y Cascos. Recordamos que lo harán como testigos y nos recuerda Ángela Martelay que los testigos están obligados a decir la verdad.
Más.
En el diario El Mundo van más allá y dicen que la llamada de Renfe que hoy hemos conocido que recibió el maquinista la titulan como innecesaria. Dice que una llamada innecesaria de Renfe distrajo al maquinista. Cuando descarriló a 153 kilómetros por hora, llevaba varios minutos hablando con un controlador que le daba instrucciones sobre qué vía debía tomar en Ferrol.
Y eso no es necesario saberlo. Qué vía tomas en Ferrol no es necesario.
Saber la vía
es un gran titular del Mundo.
Lo cierto es que desde que ha salido esta noticia en las redes sociales ha habido cierto debate sobre cómo titulaban algunos periódicos. Algunos dicen simplemente que el maquinista iba hablando por teléfono y mucha gente marca las diferencias con los que dicen que iba hablando con Renfe. Y ahora mismo el Mundo abre esta tercera vía que dice que es una llamada innecesaria la de Renfe. La foto de portada es para los técnicos y la policía científica llegando con las cajas negras. Y dice además que hay un desacuerdo entre Adif y Renfe sobre si se debe señalizar el tramo del siniestro. Sobre el asunto de el caso Bárcenas, Cospedal, Arenas y Cascos declararán bajo juramento. Ruz cita como testigos a 3 de los 5 secretarios generales del PP y exige a los empresarios sus contratos públicos. También refleja otras noticias económicas del día, como que el déficit del Estado llega en junio al techo fijado para todo el año. Y otro de los asuntos que refleja el mundo en portada es que Manning se libra de la imputación más grave por el caso Wikileaks.
Más portadas.
En el diario ABC, como decíamos, sí que utilizan esta frase que decíamos, el maquinista iba hablando por teléfono y a 192 kilómetros por hora. La caja negra revela que Garzón conversaba con personal de Renfe y frenó solo 4 segundos antes del impacto. La foto, como es habitual estos días, es para con el maquinista, para José Francisco Garzón del Amo. Y también en la parte de abajo vemos a Luis Bárcenas. El juez Ruz ordena analizar la versión digital de Bárcenas. Sus apuntes de 1993 están grabados en un programa que aún no existía.
Curioso, ¿verdad?
¿Cómo?
Utilizó
un programa que no existía.
Un programa,
claro, esto demuestra que es un adelantado
a
su tiempo.
Una hoja Excel, algo así, que todavía no existía, que se puso en comercialización en el 2007 o algo así.
Pero puede ser que a lo mejor hayan digitalizado los datos a posteriori y no sabemos.
No sé, ¿no? Yo digo, la noticia que he leído es que ese programa que utiliza o esa extensión se comercializa mucho más.
Lo cierto es que ABC lleva varios días apuntando a esto como una prueba que desmonta el argumentario de Luis Bárcenas.
Vamos con más, que vamos, nos quedan 2 minutos.
Bueno, pues en el diario La Razón han hecho una recreación en un simulador de cómo debió actuar Francisco José Garzón. La foto vemos a un maquinista en un simulador de Renfe y dice que el conductor hablaba por teléfono con Renfe cuando volcó a 153 kilómetros por hora. Y recuerda también que el juez Garzón reaparece en medio de la tragedia, defenderá a la funcionaria dominicana fallecida en el accidente. Sobre el caso Bárcenas dice que Ruz cita a declarar como testigos a Cascos, Arenas y Cospedal, que comparecerán ante el juez los días 13 y 14 de agosto. Y en el diario La Gaceta recuerda las palabras del otro día del Papa en el avión a los periodistas que cubren la información del Vaticano. Dice que si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para criticarlo? Dice La Gaceta que la sorprendente declaración del Papa solo es lo que el Catecismo de la Iglesia Católica explica de forma muy bella.
Entonces, ¿por qué sorprendente?
Cierto.
Lo cierto es que han llamado la atención. Bien, hemos visto como algunos periódicos como El País y el diario El Mundo la llevaban hoy en portada. Y hoy La Gaceta recoge con esto.
¿Tenemos más portadas? No,
no
falta...
Nos acaba de llegar El País.
Ahí voy, El País. Muy rápidamente vamos a abrirlo a ver si tenemos la suerte de poder dar... Tenemos un minuto, da tiempo a dar la portada, sí.
Dice El País que el maquinista hablaba por el teléfono móvil antes de descarrilar. Tampoco refleja en su titular que era con Renfe. Dice que Garzón empezó a frenar a 250 metros de la curva y a 184 por hora.
Todos están en velocidades distintas,
sí,
¿te das cuenta?
Sí,
o sea, si te tienes que fiar de la prensa.
La verdad es curioso, sí.
Sí.
Que bueno, en esas velocidades la verdad es que parece que no puede haber mucha diferencia, pero es curioso que todos lo hacen diferentes.
Dice además foto para el soldado Bradley Manning, que sale esposado del tribunal de Fort Meade en Maryland. Estados Unidos condena por espionaje al filtrador de Wikileaks. Manning afronta hasta 136 años de cárcel. Ya hemos contado que lo que sí que hace es evitar la pena de muerte. Como el diario El Mundo, el diario El País también señala que el déficit público alcanza en junio el objetivo fijado para todo el año. Y la verdad es que no le concede demasiada importancia a esas declaraciones que ha pedido el juez Ruz. Cita como testigos a Cospedal, Arenas y Cascos. Además dice que la Generalitat recusará a Pérez de los Cobos en 24 causas.
Bueno, pues aquí dejamos este repaso, Miguel. Gracias. Recordar también un asunto que llevamos en la portada de Libertad Digital. Todos aquellos que quieran ayudar a los padres de Mateo. Es un bebé de 2 meses que, bueno, el pequeño tiene leucemia. Y bueno, necesita un trasplante de médula ósea. Todo lo que puedan aportar ustedes, desde luego que será más que bienvenido para esta familia. Pueden llamar y contactar con ellos en el 900-102-688. Repetimos, 900-102-688. Es lo mínimo que se merece este pequeño de 2 meses. Arenales, Pepe, Uriel, gracias por esta tertulia. Nos vemos el martes que viene. Seguimos comentando la actualidad. Señores, nosotros, ustedes, mejor dicho, y nosotros también, porque lo vamos a escuchar, nos quedamos con Vicente Azpitarte y Tiempo Extra. Que descansen. Adiós.
hear the whistle from a mile away. It sounds so good, but I must stay away. That train is a beauty, making everybody stare. But its only destination is the middle of nowhere. But you know there's victory in the Lord, I say. Victory in the Lord. Cling to the Father and His holy name. And don't go riding on that long black train. I said cling to the Father and His holy name. And don't go riding on that long black train. Yeah, watch out, brother, for that long black train. That devil's driving that long black train. Es Radio.